en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este miércoles 30 de diciembre del año 2020. Una jornada en la que tenemos cielos cubiertos, en donde las nieblas fueron también protagonistas durante esta mañana y donde hizo mucho frío a lo largo de esta mañana y lo sigue haciendo. La mínima en Galicia tuvo lugar en Abeiga, 5 grados bajo cero de temperatura. Ayer les contábamos que Inocencio Corbal, de 90 años, natural de Sarriaus, recibía esa primera vacuna contra el COVID-19 en la provincia de Orense. Fue uno de las 26 personas de la vivienda comunitaria residencial San Marcos de Cudeiro a los que se ha suministrado esa primera dosis de la vacuna. Hoy se prosigue con esta primera fase de la campaña de vacunación con la administración de 740 dosis de vacuna en 16 residencias sociosanitarias situadas en 9 ayuntamientos de la provincia. Se trata de Obarco, Vilamartín de Valdeorras, Amezquita, Esgos, Nogueira de Ramuín, Allariz, Pereiro de Aguiar y Ourense. Son 22 los profesionales sanitarios que forman 11 equipos de enfermería que recorren los distintos puntos de vacunación en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. Y así lo contaba la coordinadora de campaña en la cadena COPE.
Mira, o proceso, en principio, temos, o que nos dicen es que vamos a recibir 3.000 vacunas semanales. Están distribuídas por, debido a súa gran dispersión que temos na provincia, distribuímola máis ou menos por zonas cercanas para que as entregas sexan, digamos, no menor tempo posible. E temos unha media de 700-800 vacinas diarias, para poñer, nos distintos puntos da xeografía de Ourensana.
¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola.
¿Qué sí, tal? Sí, buenos sí. días. ¿Cómo estás?
Hola. Bien, estaba aquí resolviendo problemas técnicos. Problemas técnicos de esto de la distancia. Claro, como no nos vemos, pues no sabemos que estamos a lo que estamos. Y entonces, bueno, estamos a lo que estamos. Hola, aquí estamos, sí, en el estudio de COPE en Ocouto, con un rayolito de sol que estoy viendo en estos momentos. Y con la marcha puesta para despedirme de este fin de año en cuanto pueda. ¿Qué cuánto quedan? Pues menos de un día. No, es mañana, ¿no es mañana, Juan? ¡Hola!
¡Hola!
Digo, es mañana, ¿no? ¿Qué día es hoy? Ya no sé ni en qué día.
Hoy es 30 de diciembre.
Justamente.
Miércoles, mañana acaba el año.
Justamente. Uh-huh. Pues entonces, eso, que estoy deseando ya que acabe esto de una santa vez. Aunque luego lo piensas realmente y dices, vamos a ver. Esto del año para nosotros es un paso de hoja de calendario y tal, uh-huh. Pero la vida sigue, ¿va a cambiar todo de verdad el día 1 de enero, Juan?
Pues parece ser que no, pero vamos a empezar con otra ilusión. Con ganas, con fuerza y con muchas ilusiones, que es lo que debemos tener para afrontar este nuevo año.
Ay, Dios mío, ojalá se acabe todo esto. De verdad, yo sigo pensando que vivo en una pesadilla, ¿eh? Uh-huh. En fin, bueno.
La verdad es que sí, tiene razón. Estaba viendo lo que le ha ocurrido al alcalde de Verín, al socialista Gerardo Seoane. ¿Qué le ha pasado? Sí. Lo ha multado por conducir un coche a nombre de una persona fallecida, sin ITV y sin seguro.
Sí, bueno, pero ya viste que él le sacó importancia al asunto y decía que sí, que tenía los papeles y que, bueno, le faltaba algo, no sé qué, pero bueno, él le ha sacado la importancia al tema. Yo no sé exactamente cuál es la situación, ¿eh? Yo no me quiero mojar en este asunto porque no sé, desconozco exactamente qué es lo que tiene y qué es lo que le falta. Entonces, bueno, él le ha sacado importancia al tema, ¿eh?
Vamos a ver lo que decía el alcalde de Verín, el socialista Gerardo Seoane, en COPE Verín.
Eu comprei ese coche en tempo e teño unha autorización para andar con él. O que é responsable de ter a ITV, yo seguro que xa eu ten. Por certo, estaba colocado 8 días, había de 8 días. Eso está todo arreglado, non ten maior importancia. É menos mal que non me registraron o coche.
Bueno, pues eso es lo que decía el alcalde socialista en Cope Verín. El Partido Popular ve muy grave esa multa al alcalde Verín por conducir sin seguro ni ITV. Aún figuraba a nombre de otra persona. Y tenemos que dar los últimos datos de COVID, si te parece, Amelia, porque hay 36 nuevos contagios que elevan a 545 los casos activos de COVID-19 en la provincia. Suben, por tanto, los casos activos. Por tanto, mucho sentidiño pensando en el día de mañana. También se incrementan las personas hospitalizadas por coronavirus. Son 22 en 2 hospitales. Eso sí, no hay, está libre de coronavirus ahora mismo el hospital de Verín. Hay 21 pacientes en planta por COVID-19 en el Complejo Hospitalario Universitario de Orense. Hay un paciente en planta en el Hospital de Valdeorras y 3 personas permanecen en la unidad de cuidados intensivos. Y vemos que la Diputación también habilita un dispositivo especial que para los que viven solos.
Pues sí, es no sé, es un buen servicio, ¿no? Porque hay mucha gente que está pasando sola estas fechas y es una buena manera, hombre, de no encontrarnos luego con noticias de que una persona lleva, imagínate, falleció en su domicilio una semana y nadie se había dado cuenta. No, no, no. Esta gente del servicio de teleasistencia los tienen, entre comillas, a todos los las personas, entre comillas, digo, controladas. Hablan con ellos, saben si salen, si se van a pasar los días con otros familiares o a otro lugar. Y en todo caso, estas personas mayores o estas personas que viven solas, pues tienen ese servicio de poder llamar y hablar, y comunicarse, y estar en contacto con alguien, y ver que alguien les escucha. Es triste que tengamos que llegar a estos extremos, ¿no?, de tener que hablar con alguien a través del teléfono y no poder hablar con alguien, digamos, de tú a tú.
Sí, es verdad.
De tener a alguien cerca, ¿no? Pero por lo menos, oye, hay alguien ahí al otro lado al que llamas, ya no solamente en una urgencia, porque el servicio de teleasistencia es sobre todo para urgencias, es decir, gente que vive sola y sobre todo gente mayor, pues que se cae, como llevan el aparatito colgando como si fuera un medallón, se cae, se hace daños, le pegan al botón y ya hay alguien que ya está atento a esa llamada y que los pueda atender, vale, pero que esto se tenga que utilizar eso para hablar en estas fechas es triste que haya personas que no tengan a nadie con quien compartir su vida, sus días y sus cosas. En todo caso, yo creo que es un buen servicio de la Diputación, claro que sí.
Claro que sí, claro, un buen servicio de la Diputación. Estamos hablando de la Diputación, pero en el Ayuntamiento Orense también se prestaba un buen servicio en aquellos momentos cuando la concejala de Asuntos Sociales era Eugenia Díaz Abella, cuando estaba en el Gobierno Partido Popular y Democracia Orensana, y se echan de menos muchas iniciativas que antes se hacían. Jesús Vázquez, coordinador del Partido Popular en el Ayuntamiento Orense, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vótanse de menos.
Feliz año a todos.
Feliz año.
Nos hace cambiar el rumbo de este año 2020.
¡Qué falta hace, Jesús! ¡Falta hace! ¡Por Dios!
Para todos. Yo creo que entre unas cosas y otras hay que reconocer que ha sido un mal año para todos, porque al final nos hemos visto privados de los seres más queridos, de poder abrazarnos, de poder compartir muchas cosas. Y por otro lado, mucha gente ha perdido gente querida y muchísima gente está a sufrir las consecuencias económicas de esta terrible pandemia.
Sin lugar a dudas. En el ámbito de los servicios sociales sí que echamos de menos muchas iniciativas, Jesús Vázquez, que se realizaban antes cuando había un gobierno de Partido Popular con Democracia Orensana.
Fue una de las condiciones que pusimos desde el primer momento y era poder llevar el área de asuntos sociales del grupo de gobierno en la ciudad. Ya en el anterior mandato con Sofía Godoy y ahora, por supuesto, con Eugenia, fuimos siempre muy, muy, muy sensibles ante lo que es la necesidad no solo económica, sino a veces también de cercanía, de proximidad, de aceptar servicios a gente como ahora que se encuentra sola, ¿no? De darle fuerza al hogar del transeúnte, de poder ayudar a las personas mayores que viven solas. Y fue uno de los condicionantes que pusimos siempre, poder llevar nosotros este área, bueno, porque entendíamos que en una ciudad como Ourense, que no deja de ser una ciudad pequeña, grande y pequeña al mismo tiempo, pues es vital, ¿no?, el poder dar este apoyo, repito, a aquellos que tienen recursos, pero que se encuentran solos y les das otro tipo de servicio, como aquellos que no tienen recursos y necesitan también el apoyo económico y la cercanía.
Bueno, no sé, ¿cómo se puede, cómo se puede resumir lo que ha pasado políticamente este año en el ayuntamiento, Jesús?
Hay una palabra, despropósito, ¿no? Yo creo que ha sido un despropósito por parte del Grupo de Democracia Urensana, por parte del alcalde, enrocándose en esa situación de no querer dar explicaciones ante acusaciones tan graves y de él querer gobernar la ciudad a base de ocurrencias, ¿no? Y es lo que estamos viviendo desde hace 4 meses, ¿no? Se fue y dejamos este pacto porque teníamos que dejarlo, estamos obligados, ¿no?, ante esas acusaciones tan graves. Y lo estamos viendo, se ha perdido esa mano que le daba un poco la cordura, que gestionaba, que llevó adelante los proyectos, muchos de ellos que ahora está él precisamente procediendo, digamos, si le puede decir, a inaugurarlos, ¿no? Reformas de calles, pero sobre todo yo creo que se echa en falta pues un poco esa comisura, ese entendimiento, el tratar de poner estabilidad, ¿no? Nos encontramos con ocurrencias, con anuncios que llevan detrás muchísimo gasto de las arcas públicas y que probablemente la inmensa mayoría nunca llegarán a ver la luz, pues porque son irrealizables o porque no van a contar con los apoyos o permisos, más que apoyos, con los permisos necesarios de organismos como Aguas, Confederación Hidrográfica o mismo Patrimonio, ¿no? Por tanto, bueno, estamos ante una situación que para la ciudadanía es difícil de entender y para nosotros muchas veces también el por qué, a veces el enrocarse, ¿no? Y sabiendo que se le está haciendo a la ciudad un daño, ¿no?
¿Qué necesita, por tanto, la ciudad para este próximo año que empieza, el 2021?
Un gobierno estable, un gobierno que esté respaldado, y lo diré siempre, lo dije en el 2015, lo dije entre el 15 y el 19, cuando a lo largo de esos 4 años ofrecimos hasta 3 veces al Partido Socialista la posibilidad de que entrase en el gobierno para evitar oposiciones nefastas, ¿no?, y comportamientos por parte de la oposición, sea de un signo, sea de otro, que nada benefician al ciudadano, ¿no? Y la ciudad necesita ahora un gobierno estable, un gobierno que esté respaldado por 14 votos o más, que sea un gobierno de entendimiento, que pueda sacar adelante esos 4 o 5 proyectos que son vitales para el año 21, 22, 23, 25 y 30, porque lo que ahora se haga va a tener consecuencias, ¿no? Y me refiero a hechos como el plan general de ordenación urbana, a poder el año que viene volver a presentar unos presupuestos acordes a las nuevas circunstancias y realmente poder ir dando después cumplimiento en un mes, en medio año, en un año o en dos, a las necesidades de las calles, de parques y de jardines, ¿no? Pero vital hay 3-4 aspectos que son claves, y entre ellos el plan federal y unos presupuestos que den cobertura precisamente a todo el ámbito social. Si este año se pudo incrementar prácticamente en un 100% los fondos, mientras teníamos el gobierno en coalición y por tanto había una mayoría, pensemos que el año 21 va a necesitar de fondos extras el área social, porque las necesidades de la población van a ir a más y por tanto va a ser necesario inyectar 2, 3, 5 o 10 millones de euros en el ámbito social, poder dar respaldo y seguir dando respaldo a los autónomos y pequeñas empresas, hostelería, comercio, y para eso es necesario gobiernos de mayoría. Si no, vamos a estar siempre poniéndonos pequeñas trampas, ¿no? Lo vivimos durante 4 años y lo volvemos a seguir viviendo ahora con gobiernos, bueno, ahora ya no hay siquiera un gobierno en minoría, ahora hay un alcalde única y exclusivamente en una ciudad de 106.000 habitantes, ¿no? Y eso pues no es un gobierno realmente.
Es fácil decirlo, Jesús, necesitamos un gobierno estable, pero parece que es muy difícil llegar a él.
Bueno, volvemos a incidir en lo de siempre, tenemos que dejar de pensar en siglas, y yo ahí tengo que incidir nuevamente, ¿no? en el año, entre el año 2015 y 2019, nosotros, 2018, llegamos a ofrecer hasta tres veces al anterior portavoz un gobierno de coalición. En aquel momento se me decía que el PSOE nunca lo iba a permitir, y de ahí pues nuestra desconfianza en estos últimos meses. En el año 19 se ofreció que gobernase la ciudad la lista más votada, y el PSOE dijo que no, por pura ambición, intentando hacer números para ver si quitaba o hacía un cordón sanitario. He vuelto a decir que no, claramente un gobierno de coalición. O sea, es que es la única alternativa, con igual que se gobierna en otros países como Alemania, Francia, países centroeuropeos, donde muchas veces se unen partidos, a veces alejados dentro de lo que es el espectro político, pero que al final para la gestión de proyectos importantes se unen. Y eso es fácil, pero tenemos que dejar las siglas detrás y poner como única sigla, en este caso Ourense. Si somos capaces, es fácil. Si desde luego pensamos en cada uno, en que yo quiero ser el alcalde por encima de todo, pues yo no voy a renunciar tampoco a eso, porque también fui el cabeza de lista y yo no renuncio a lo otro, pues está claro, así nunca nos vamos a poder poner de acuerdo y la ciudad seguirá sufriendo.
Ourense, que es el único ayuntamiento de las siete grandes ciudades de Galicia que permanecerá cerrado por las tardes. O sea que Jácome tomó una decisión de cerrar un servicio que llevaba más de 50 años, Jesús.
Pero es que es la dinámica. En estos cuatro meses, vuelvo a decir, a veces la gente lo dice, ¿en qué se nota? Bueno, pues se nota mucho. Eso nosotros, si estuviéramos el gobierno, no lo hubiéramos permitido y hubiéramos dicho que era condición. Igual que pasó con el problema de víctimas de violencia de género, igual que no permitiríamos en este momento, si estamos en el gobierno, pues que quieran cerrar el Museo Municipal. No, no y no. O sea, estamos acudiendo a un alcalde pues que está, se encuentra solo, y ahora él se cree dueño y señor. Al estar solo ya no tiene los condicionantes de un grupo de gobierno que lo acompañe, y en este momento pues ha decidido cerrar la aula CENIT, que es una verdadera barbaridad. Será la única actividad casi que se quede sin ella, dando un uso de alfabetización digital a la gente mayor, de poder introducir a nuevas tecnologías. O sea, que juega un papel. Esto ha pasado con el Museo Municipal, que tras un posible traspaso lo que están diciendo es un cierre a un Museo Municipal, que es historia de la ciudad, historia de la ciudad. Y nos encontramos que es la única capital que cierra pues un ayuntamiento por la tarde. Recursos nos faltaron siempre, y nosotros tuvimos falta de recursos y gobernamos también en minoría, pero no lo cerramos. Y pusimos en marcha el Alcalde Responde, y pusimos el Ourense Colabora, que atendía muchas demandas y muchas peticiones. Aquí se ha optado por cerrar el Ourense Colabora, el alcalde por supuesto no responde, y ahora cerramos. Y bueno, yo lo tengo muy claro, si es por el alcalde cerraría la oficina de reclamaciones porque les molesta, y un alcalde no nos puede molestar. Nos gusta a veces escuchar los aplausos o sentir los aplausos, y nos tiene que también gustar oír las quejas. Es así. Y no nos podemos amparar en falta de recursos, porque los recursos lo hubo también esa falta en el anterior mandato, y no cerramos ningún servicio. Mira, y la potenciamos. Abrimos edificios o le dimos, por ejemplo, a la aula de juventud, al espacio Lusquiños, sí, en la zona del puente, que estaba cerrado, y lo abrimos. O sea, que con muy poquito hicimos muchísimas cosas. Y el alcalde tiene que pensar que gestionar es precisamente eso. En momentos difíciles, con poco, hacer mucho y ahorrar para cuando después todavía vengan tiempos difíciles. Y no pensar que el dinero público se puede malgastar, o que hoy puedo adoptar una decisión y que no va a tener consecuencias el día de mañana. Pues claro que va a tener consecuencias, y quien lo va a pagar es la ciudad y la ciudadanía.
Pues Jesús Vázquez, coordinador del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense, gracias por acompañarnos en directo en la cadena COPE. Feliz año y nuestros mejores deseos para el 2021.
Igualmente para la COPE, para todos los oyentes, y desde luego para todo Ourense, para toda Galicia, que venga un muy buen año, y esperemos que sea muy distinto al actual, pero en positivo.
Pues ojalá sea así. Jesús Vázquez, en directo, los micrófonos de la cadena COPE, hablando del balance de este año y de las perspectivas, o por lo menos los deseos para el próximo año, que tenemos muchos, Amelia, muchos, después de este año tan duro en todos los sentidos que hemos vivido. Llega ahora la última hora en cuanto a la información provincial, aquí en la cadena COPE. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en este miércoles 30 de diciembre. Tras ese primer paso, Inocencio Corval, de 90 años, natural de Sarreaus, que recibió ayer la primera vacuna contra el COVID-19 en la provincia, hoy se prosigue con esa primera fase de la campaña de vacunación con la administración de 740 dosis de vacuna en 16 residencias en 9 ayuntamientos de la provincia. Son 464 residentes y 276 trabajadores en los municipios de Obarco, Vilamartín de Valdeorra, Samezquita, Esgos, Nogueira de Ramuín, Allariz, Pereiro de Aguiar y Ourense. 22 profesionales sanitarios que forman 11 equipos de enfermería recorren los puntos de vacunación en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. Lo contaba en la cadena COPE la coordinadora de la campaña, Josefa Rodríguez Araujo.
Mira, o proceso, en principio, lo que nos dicen es que vamos a recibir 3.000 vacunas semanales. Están distribuidas por, debido a su gran dispersión que tenemos en la provincia, distribuimos las más o menos por zonas cercanas para que las entregas sean, lo menor tiempo posible. Y tenemos una media de 700 a 800 vacunas diarias para poner en los distintos puntos de la geografía de Ourensana.
Hoy es el primer día en que los municipios de Verín, Monterrey, Castrelo, Val y Cualedro pasan al nivel máximo de restricciones con cierre perimetral por la incidencia del COVID-19. Xinzo de Alimia también pasa a otro nivel, el medio alto de restricciones, el mismo en el que ya se encuentran y continúan Arrúa y Sarreaus. 36 nuevos contagios elevan a 545 los casos activos de COVID-19 en la provincia de Orense. Además de subir los casos activos, también se incrementan las personas hospitalizadas por coronavirus y hoy son 22, 21 en el complejo hospitalario y un paciente en el hospital de Valdeorras. No hay pacientes con coronavirus en el hospital de Verín. 3 personas permanecen en la unidad de cuidados intensivos en el complejo hospitalario universitario de Orense. En una mañana fría en la provincia de Orense, con cielos cubiertos, la mínima de Galicia la registró a Veiga, 5 bajo cero. Los termómetros no pasarán de los 7 grados en Obarco, 9 grados en Verín, 11 grados en la capital de las Burgas. Una conductora salió ilesa tras salirse de la vía, chocar contra un talud y volcar a su paso por Coles. Y el tráiler, que permanecía fuera de la vía y volcado desde el domingo tras un aparatoso accidente, ya fue retirado. Estaba en la A52 a su paso por el término municipal de San Cibrao das Viñas.
COPE Ourense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
Desde hoy, Verín tiene la movilidad restringida y no se permite entrar ni salir de esa villa. Por ello, el conjunto berinense ha trasladado a la Federación Gallega la posibilidad de aplazar el inicio de la competición 15 días. La primera jornada está marcada para el 24 de enero y el Verín solicita que se dispute el 7 de febrero, mientras el Nogueira comenzará a entrenar en el campo de Atella con las vistas puestas en el inicio de la competición, que a día de hoy está fijada para el 24 de enero.
COPE Ourense, la noticia deportiva.
La Diputación habilita un dispositivo especial para quienes viven solos. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Los operadores del servicio de teleasistencia que presta la Diputación de Ourense harán un acompañamiento especial a las personas que se encuentran más solas durante estas fechas navideñas. El servicio de teleasistencia atiende gratuitamente durante las 24 horas de todos los días del año a casi 2.200 personas de 91 municipios de la provincia de Ourense, que con solo apretar el botón de un aparato que llevan consigo son atendidos de inmediato en cualquier tipo de emergencia. De los 2.200 beneficiarios ourensanos, más de 1.500 viven solos, y pensando en ellos, el área de bienestar de la Diputación Provincial mantiene habilitado durante estos días un dispositivo especial de atención, seguimiento y control. Los operadores se interesan por las condiciones en las que los usuarios están pasando esta Navidad y animan a los beneficiarios a utilizar las llamadas de alerta tantas veces como lo necesiten y durante el tiempo que precisen ante las situaciones de ansiedad que puede generar la soledad en estas fechas. También controlan las ausencias domiciliarias para conocer el porcentaje de beneficiarios que tienen la oportunidad de pasar las fiestas en compañía de familiares. Según informa la Diputación de Ourense, a principios de diciembre eran 196 las personas que se encontraban en esta situación y la cifra se ha incrementado hasta las 273 el pasado día 23.
Y nuevo material para los bomberos de Ourense.
El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Concello de Ourense va a mejorar sus dotaciones con la adquisición de nuevos equipos de rescate y de dos vehículos de nueva generación. La Junta de Gobierno ha dado hoy el visto bueno a la adjudicación del material por importe de casi 560.000 euros. En concreto, el concello contará con un vehículo bomba forestal con el que se podrán atender las necesidades de seguridad en incendios forestales. Se trata de un vehículo todoterreno adaptado para actuar en zonas de difícil acceso y que ha sido adjudicado por 294.000 euros. También ha adquirido un vehículo furgón con remolque que ha costado 154.000 euros y que se destina a tareas de apoyo en intervenciones de emergencia, incluso de accidentes con mercancía peligrosa, con riesgo nuclear, bacteriológico, radiológico y químico, según informan desde el Ayuntamiento, y que va a suplir al actual furgón que tiene 24 años de antigüedad y también tiene importantes carencias. Por último, ha sido adjudicado por un total de 110.000 euros el suministro de un equipo de rescate hidráulico con accesorios para la extinción, que se puede utilizar en accidentes de tráfico o para la apertura de puertas, y también un equipo de cámaras de visión, cámara térmica y sensores de movimiento destinado a la búsqueda de personas atrapadas en siniestros de derrumbes de estructuras.
El Partido Popular ve muy grave la multa al alcalde de Verín, el socialista Gerardo Seoane, por conducir un coche que carecía del seguro y de la ITV y que aún figuraba a nombre de otra persona. El regidor socialista se defendía así en los micrófonos de COPE Verín.
Eu comprei ese coche en tempo e teño unha autorización para andar con él. O que é responsable de ter a ITV, eu seguro que xa el ten. Por certo, estaba colocado 8 días, hacía 8 días. Eso está todo arreglado, non ten maior importancia. É menos mal que non me registraron o coche.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de Cruz Roja en Valdeorras, porque en este año que está a punto de finalizar ha sido el más intenso de la historia para Cruz Roja en esta comarca. Para hacer frente a la problemática que supuso la pandemia de la COVID-19 desde su inicio, el pasado mes de marzo la organización humanitaria puso en marcha su plan Responde para atender a las personas más vulnerables, que se incrementaron durante todos estos meses, haciendo que la actividad de Cruz Roja en esta comarca orensana se multiplicara por 5. En el balance de 2020 destaca el trabajo que se ha realizado con más de 2.000 participantes en diferentes proyectos para reducir su vulnerabilidad, así como la labor que ha realizado con 305 personas mayores de 65 años a las que ha repartido material para que trabajaran en sus casas, las actividades de memoria o los ejercicios de gimnasia. También ha apoyado el refuerzo educativo de 60 menores de la comarca y ha atendido 92 personas refugiadas o solicitantes de asilo, de ellas 45 menores de edad. Cruz Roja Valdeorras cuenta con 117 voluntarios y 721 socios.
Sus Majestades los Reyes recibirán a los niños de Ourense en el Auditorio Municipal el martes 5 de enero. El Ayuntamiento de Ourense habilita hasta el domingo, día 3 de enero, el espacio web entradasourensecultura.gal para inscribirse en alguna de las sesiones. Se van a celebrar 8 pases, con 240 personas de aforo en cada una, que serán distribuidas en función del sistema informático elaborado por el Centro de Inteligencia Artificial. Los comerciantes del Centro Comercial Aberto Ourense Centro realizaron, en colaboración con el Banco de Alimentos, una recogida de productos de alimentación en solidaridad con los más necesitados ante esta pandemia de COVID-19.
No Concello de Xunqueira de Ambía, chegamos ata este Nadal unidos e permaneceremos xuntos nestas festas tan entrañables.
Con agarimo e respeto, queremos desexarvos un Nadal responsable en a casa.
Coa familia, cos de sempre, con quenes queremos seguir compartindo un ano novo.
Grazas por todos os vosos actos xenerosos e comprometidos na casa.
Concello de Xunqueira de Ambía, bo Nadal.
Desde Carnicerías Minucho te deseamos felices fiestas. A tus pedidos navideños y nosotros te los llevamos a casa. Llámanos al teléfono 988-22-5837 o haz tus pedidos a través de pedidos@carniceriasminucho.es. Encargos por cita 988-250341. Carnicerías Minucho, Plaza de Abastos número 1 en la Alameda. Boas festas, pero con sentidiño.
Dous no Camiño, de la Compañía Gallega Cultura Activa, pone el colofón a la Moti, la muestra de teatro infantil, en el Teatro Principal de Ourense. La representación de esta obra tendrá lugar a las 5 de esta tarde. Más tarde, a las 6:15, la compañía La Gata Japonesa representa los viajes de Bogua. Y a las 7:30, en el Auditorio Municipal, tendrá lugar el espectáculo a cargo de la Compañía Gallega Baobab Teatro. Es un espectáculo de títeres para los más pequeños de la casa. 12:59, seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.